La Voz de América presenta América Latina en las noticias, especial migración. Las Américas enfrentan desde hace años un fenómeno migratorio que ha ido creciendo y los retos que enfrenta el mundo agrava aún más esta situación. Ecuador, Panamá y México desafían esta emergencia y hoy nos adentramos en ella a través del trabajo de nuestras corresponsales Giselle Jácome, Scarlett Zelaya y Sara Pablo.
Saludos desde Ecuador. Soy Giselle Jácome y hoy junto a mis colegas Scarlett Zelaya y Sara Pablo profundizaremos el desarrollo y las perspectivas migratorias de la región a medida que nos adentramos en un nuevo año. En los últimos años, el recrudecimiento de la inseguridad en Ecuador ha incentivado de modo significativo los procesos migratorios de ecuatorianos, que en la actualidad son el tercer grupo más numeroso de migrantes que se adentra en los cruces más peligrosos vía terrestre, como la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, para llegar hasta los Estados Unidos. En 2024, más de 230.000 personas cruzaron esta ruta de la muerte, y de ellos, más de 14.500 son ecuatorianos, lo que representa un 6% del total. Carlos es parte de este porcentaje.
A todo el ser humano que si se quiere ir a Estados Unidos, pues ese es el sueño americano que uno lo anhela, que no lo haga. Porque sinceramente esto es muy, muy complicado, muy peligroso. He visto gente muerta, no es por alertarle ni nada. Incluso yo pasé encima de un cadáver. Que no lo haga porque esto es muy, muy peligroso, como vuelvo y le repito que...
El viaje se inicia en las provincias de Ecuador, donde los traficantes de personas acechan a sus víctimas, especialmente en los campos agrícolas, donde tienen a familias enteras de 5 o 6 miembros con ofertas de supuestas oportunidades de trabajo en los Estados Unidos, donde podrían ganar entre $2,000 a $4,000 a la semana. Los coyoteros ayudan a tramitar los pasaportes y, aunque saben que se necesita un visado, los engañan mencionándoles que una vez en la frontera podrán solicitarlo. Algunos traficantes montan empresas de turismo y a través de ellas les ofrecen créditos directos para que puedan realizar sus viajes. A cambio, les piden que les den las escrituras de sus tierras a manera de garantía. Otros, más audaces, trabajan con pequeñas cooperativas de crédito donde les otorgan los créditos con garantías similares. El valor del viaje puede oscilar entre $15,000 a $20,000. Depende de las complicaciones que encuentren en el camino. Lo que nunca les dicen es que varios mueren en esa ruta. Los riesgos de robos, secuestros, violaciones y que los grupos armados en Colombia les pedirán dinero para no retenerlos. Jorge hizo parte de esta travesía.
Más claro, toda la travesía fuimos engañados porque uno se cree en los guías, todo eso, que sí, que nos van a subir en caballo, que allá nos dan de comer y todo eso, pero no es la realidad así, sino que uno toca sacar de donde sea el dinero que tiene ahorrado para poder viajar de cada país en país.
Salen de sus hogares y llegan desde Necoclí, en Antioquia, ya en territorio colombiano, y de allí hasta Acandí, en el Chocó. Toman lanchas y descienden en Calidonia, en Panamá, para luego avanzar hacia la ciudad capital, y de allí emprender por otros 5 países centroamericanos hasta llegar a la frontera con México. La otra ruta contempla Necoclí, Acandí, Las Tecas y la Puerta del Darién, donde cruzan monte, río, selva, y muchos pierden la vida. O los que llegan con suerte se arrepienten de haber iniciado el viaje al infierno. Eduardo es un sobreviviente y comparte su experiencia.
No, es muy, muy peligroso. Se recomienda a la gente que no se vengan por acá. Yo vine con un bebé de 4 meses, mi hijo de 8 años y mi esposa. Y mi hijo ahorita está enfermo. Entonces deberían buscar otra manera para que la gente lo único que quiere es trabajar.
El otro grupo que buscan los coyoteros son los profesionales sin trabajo o estudiantes que no han logrado entrar en las universidades y que han intentado por varios medios y no han conseguido oportunidades. La experta en migración y derechos humanos, Andrea Endara, comenta sobre estos grupos.
es este ciudadano que no encuentra opciones, que intentó quizás 2-3 veces dar este examen para entrar a la universidad y no consiguió cupos. El 42% de las personas se van por la violencia en el Ecuador y el otro 42% por situaciones económicas. Y esto hay que sumarle la crisis actual económica, la crisis actual energética, que va a generar mayores despidos, una mayor crisis sociales, lo que significa que los intentos de las personas al migrar van a ser mayores.
Estados Unidos ha deportado en los primeros 7 meses de este año a más de 7.700 ecuatorianos y Panamá acaba de expulsar a más de 170 luego de la firma del memorándum de entendimiento entre esa nación y el país del norte. A decir de la experta en migración, Andrea Endara, los ecuatorianos que deciden salir hacen 3 intentos para llegar hasta Estados Unidos. Y si esta crisis migratoria continúa, la seguridad social va a ser una de las áreas más afectadas.
Y si seguimos saliendo, significa que pronto el Ecuador, en unos 15 años, se va a convertir en un país de adultos mayores y no de población joven, que ya lo vemos en el campo. En el campo ecuatoriano vemos cómo están los abuelos y los niños, pero los jóvenes o están en la ciudad o ya emigraron del país en busca de oportunidades mejores para poder mantener a sus padres y a sus hijos.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dice que el número de ecuatorianos migrantes ha bajado desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo hace un año y que se han implementado programas de retorno para que quienes regresan tengan oportunidades de rehacer su vida.
Lanzamos nosotros un programa para recibir a los ecuatorianos que regresan forzosamente al Ecuador, en el mejor de los casos con vida, sin esperanzas. Junto con el Programa Mundial de Alimentos, hemos hecho un acuerdo de cooperación con dineros también que provienen de la cooperación no reembolsable para trabajos con migrantes, para recibirlos en el Ecuador y ayudarles a que ellos se vuelvan a reinstalar, darles una bienvenida acá, este es su país, aquí tiene que haber las esperanzas y las oportunidades, y para ello estamos trabajando.
La llegada del presidente electo Donald Trump al poder y sus promesas de controlar la migración ha puesto en actividad a los traficantes de personas que siguen engañando a jóvenes y adultos para que emprendan el viaje, porque les dicen que si cruzan la frontera antes de que él asuma, se quedarán en Estados Unidos. Cada día, docenas de ecuatorianos siguen creyendo en las promesas de los traficantes de la muerte. Y dejaremos Ecuador para seguir la ruta de migrantes con mi colega Scarlett Zelaya, que tiene la relación de lo que sucede si logran llegar a Panamá.
Muchísimas gracias, Giselle, por este reporte sobre la migración en Ecuador, donde los traficantes de personas han encontrado un nicho en las preocupaciones de las poblaciones más vulnerables. Y una vez en Panamá, la travesía continúa. Los migrantes esperan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, pero en el Darién inician una nueva odisea en la que se enfrentan a las inclemencias de la selva, al crimen organizado y a las nuevas medidas de regulación migratoria implementadas por el gobierno de Panamá, que este año fortaleció y multiplicó sus elementos de seguridad. En el Darién, el éxodo continúa. Cientos de migrantes arriban diariamente a la peligrosa selva con el objetivo de iniciar una audaz travesía a través de la jungla, muchos de ellos huyendo de la violencia y la crisis política en su país y con la esperanza de acercarse cada día más a la frontera sur de los Estados Unidos. Cargando con sus pocas prendas y algunos sueños, los migrantes se enfrentan en la selva a peligrosos escenarios propios de una vegetación salvaje, agravados por el dominio del crimen organizado en algunas zonas, lo que pone en peligro su integridad física. Datos ofrecidos por el Servicio Nacional de Migración de Panamá hasta la primera quincena de diciembre señalan que son casi 300.000 migrantes los que cruzaron la selva del Darién durante todo el año, una cifra 41% menor que el medio millón que atravesaron la jungla el año pasado. Y aunque este año el gobierno de Panamá reportó una disminución significativa en el cruce, atribuida principalmente a las medidas de regulación migratoria implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, no con apoyo de los Estados Unidos, los migrantes no renuncian a su intención de continuar la travesía y el número de personas que llega es aún alarmante para el gobierno panameño, como expresó ante las Naciones Unidas el presidente José Raúl Mulino durante su discurso en la Asamblea General de septiembre.
Señoras y señores, les pido que vean la magnitud de lo que está sucediendo, porque sentimos que no contamos con todo el apoyo internacional que corresponde para hacerle frente a una situación tan angustiante desde el punto de vista humanitario. En Panamá hoy está la nueva frontera de los Estados Unidos, porque el Darién y por el Darién pasan los que buscan aquí en este país una mejor vida.
Las palabras del presidente Mulino se produjeron luego de meses de implementar una severa política de contención respaldada por Estados Unidos, que llevó a las autoridades a colocar vallas con alambres de púas y a multiplicar las deportaciones, aunque muchos temen que dicha estrategia podría no tener los efectos esperados a largo plazo. Margarida Loreiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, explicó a La Voz de América.
A ver, aunque inicialmente las nuevas medidas podrían reducir el movimiento de personas, es clave abordar las causas profundas del desplazamiento en los países de origen. De contrario, personas refugiadas, personas migrantes, podrían seguir emprendiendo peligrosos viajes en busca de seguridad, como este viaje por el Darién.
En tanto, los testimonios que retratan esta dura travesía siguen acumulándose. Quienes viajan por la selva y logran acercarse a los centros de apoyo y control fronterizo llegan heridos, deshidratados, agotados y con hambre. Parte de estos testimonios han sido recogidos por las autoridades panameñas en el documental Darién, Travesía Mortal, elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública de este país bajo el anonimato para proteger la identidad de estas personas. Y en este punto del informe queremos acercarlos a esta realidad al cruzar el Darién y compartimos un testimonio publicado por autoridades panameñas que preservan la identidad de quienes hablan por razones de protección.
Y no es egoísmo, sino que no lo hagan. No pongan en riesgo la vida de sus hijos, de sus parejas, o sea, no lo recomiendo para nada.
Bueno, había una carpa que había 5 muertos, pero ahora no se fue, creo que fue la de la corriente que los llevó y eso.
Las cifras indican que los venezolanos representan casi el 70% de las personas que siguen cruzando por el Darién, seguido por Ecuador y Colombia. Las autoridades han explicado que en el caso de los venezolanos no se les puede repatriar o expulsar por ingresar irregularmente debido a que las relaciones y los vuelos entre Panamá y Caracas están suspendidos después de las polémicas elecciones de julio. Otro tema pendiente en el Darién es el impacto ambiental que produce el tránsito de personas en el ecosistema de una selva rica en fauna y flora, el riesgo de las comunidades indígenas y el crimen organizado transnacional. Las autoridades panameñas han establecido un corredor humanitario para que las personas en tránsito puedan continuar su viaje hacia el norte, pero antes de concretar el sueño americano, deben atravesar la frontera terrestre más peligrosa del mundo, ubicada entre México y los Estados Unidos. Y sobre el último y más arriesgado cruce en esta odisea, nuestra colega en México, Sara Pablo, sigue con el informe. Hola, Sara.
Gracias, Scarlett, por tu informe. Y después de que los migrantes logran sortear múltiples peligros y obstáculos en la selva del Darién, como relató Scarlett, ingresan a México por la frontera de Chiapas con Guatemala. Ahí empieza lo que debiera ser la última etapa de su travesía para llegar a Estados Unidos y alcanzar el llamado sueño americano. Migrantes de países como Venezuela, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y Haití enfrentan abusos de agentes de migración, comerciantes, transportistas que en el menor de los casos les triplican los costos de traslados o aún peor, se encuentran con integrantes del crimen organizado que los extorsionan o con traficantes de personas que les cobran cientos o miles de dólares para llevarlos al norte en viajes peligrosos, siempre escondidos en vehículos en condiciones infrahumanas y por rutas riesgosas. Ante ello, en ocasiones se agrupan en caravanas para poder avanzar. A las orillas del río Suchiate, decenas de personas esperan un apoyo de agentes del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados en autobuses a Tuxtla Gutiérrez y avanzar aunque sea un tramo corto. Sin embargo, solo les dan largas.
El personal de migración lo que hace es humillar a uno.
¡Claro!
A todo el migrante. Entonces nosotros lo que pedimos es nada más salir un paso por su país. más nada, para llegar a la frontera y llegar bien a los Estados Unidos con el favor de Dios, más nada. Nosotros no queremos quedarnos aquí en su país ni nada por el estilo, porque nosotros venimos de un país que está peor también. Entonces vamos a llegar aquí con una esperanza, y las esperanzas nos las quitan todos los personales de aquí gubernamentales.
Y es que el papel del gobierno de México es fungir como muro de contención, y lejos de ayudarlos a cruzar territorio nacional, agentes del Instituto Migratorio y de la Guardia Nacional los detienen en el norte y los regresan al sur, en un círculo vicioso, como explica Tonatiuh Guillén López, especialista en migración y quien fue por un periodo corto de tiempo comisionado del INAMI. Recordó que desde el 2019, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador incorporó a las Fuerzas Armadas al control migratorio.
Ha cambiado algo el modelo, sobre todo en los últimos 2 años o 3 años, en donde la estrategia ya no descansa en devoluciones a los países de origen ni a los vecinos del norte de Centroamérica, sino se ha especializado la contención en una tarea bastante ruda, que es la de detener personas en la zona norte o ya cercanos a la frontera de Estados Unidos y regresarlos en camión, o a veces incluso en aviones, al sur, hasta Tabasco o Chiapas. En los mejores casos se les regresa a Ciudad de México o por ahí, pero lo cierto es que ese circuito de detener y regresar se volvió la mecánica más bien de contención, que pues ha tenido un rol de desgaste muy terrible para las poblaciones en movilidad.
Pese a todas las vicisitudes, muchos migrantes logran llegar a la frontera común con Estados Unidos. Sin embargo, esto no quiere decir que puedan cruzar la línea, así que los migrantes se refugian en albergues o en campamentos en las calles en espera de una oportunidad. En los últimos meses se abrió la posibilidad de que a través de la aplicación del CBP One puedan programar una cita en algunos de los 8 puntos fronterizos para presentar una solicitud de asilo. Sin embargo, el número de citas resultan insuficientes ante la demanda. La perspectiva para el futuro no es esperanzadora para los migrantes. Los anuncios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer las políticas migratorias encienden los focos rojos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que se deben atender las causas de la migración. Asegura que tiene un plan que ha iniciado con la contratación de un equipo de abogados para que desde los consulados se brinde atención jurídica a los migrantes. La estrategia que se prepara es intersecretarial, con oportunidades de empleo, acceso a programas sociales y repatriación a sus lugares de origen.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
El especialista en temas de migración, Tonatiuh Guillén, advirtió que si el tema no se atiende correctamente, podría darse una crisis humanitaria.
Tenemos la amenaza de las expulsiones, que ha dicho que serían las mayores de la historia. No estoy seguro que eso ocurra, pero sí puede ocurrir un daño muy grande a familias y comunidades de personas que están ahora en Estados Unidos, que ya están en este momento con alguna tensión emocional muy, muy complicada, y que si regresamos a lo que ya ocurrió, que fue el año 2009, en el primer año de Obama, hubo deportaciones más o menos por 600,000 personas mexicanas a la frontera norte del país, y se generó un cuadro de emergencia humanitaria muy grave, especialmente en Tijuana, donde fue la ciudad donde regresaron a más personas. Y esa emergencia y esa crisis es la que se puede repetir.
El especialista consideró que México se debe preparar para eventuales deportaciones masivas. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe rechazar recibir a migrantes de otras nacionalidades. Por ahora, el panorama es incierto.
Eran las voces de nuestras colegas Giselle Jácome, Scarlett Zelaya y Sara Pablo, corresponsales de La Voz de América en Ecuador, Panamá y México, respectivamente, ofreciéndonos un repaso a la situación migratoria que enfrentan millones de ciudadanos en la región.